en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Y en el libro de Lucas, vamos a buscar en el capítulo 15. Hoy es el Día de los Padres. Es interesante que esta historia que vamos a leer, vamos a leer el capítulo completo, ¿ok? Nosotros tuvimos un campamento hace el año pasado, hace el año pasado, y yo hablé acerca de esto en ese campamento, pero yo sé que muchos de ustedes no estaban. Y el día de hoy se presta mucho, y ya mismo voy a decir algo acerca de por qué el Día de los Padres, esta historia. Ya mismo vamos a ver sobre por qué. Pero esta historia está en Lucas capítulo 15, del verso 1 al 32, y realmente nos vamos a enfocar en la historia del hijo pródigo. Muchos conocen esta historia del hijo pródigo. En eso es que nos vamos a concentrar en esta tarde. Y Lucas 15, del 1 al 32, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí está nuestra tercera historia, y la que realmente queremos abundar. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en su pie, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Perdón. Y la tos no se quiere ir. ¿Perdón? No. Y como es obvio, estaba perfectamente bien hasta que y es allá. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta preciosa tarde. Que podamos hablar tu palabra, Señor, a pesar de mi garganta, Señor. Y que tú hables a tu pueblo y hables a mi vida también, Señor amado. Permíteme, Señor, como cada domingo, Señor, poder pararme aquí, glorificar tu nombre, Señor, a través de tu palabra, y que esto no sea distracción, Señor, para que tu palabra sea predicada. Mi amor, no tengo nada ahí, gracias. Esta historia que nosotros acabamos de leer, y se encuentra en la Biblia, muchos dicen que es la historia más corta y maravillosa jamás escrita. Que cuando la gente habla de esta historia, de la palabra del Señor, del Hijo Pródigo, es la historia corta mejor del mundo. Eso es lo que algunos dicen cuando se habla de esta historia del Hijo Pródigo. Y antes de entrar a la historia, vamos a ver por qué Jesucristo cuenta esta historia, ¿ok? ¿Por qué Él cuenta esta historia? Y además de ver por qué Él cuenta la historia, también vamos a tener que explicar algunas costumbres judías para poder entender correctamente lo que Jesús está diciendo a través de esta historia. Si no entendemos algunas cosas de la cultura judía, se nos van a pasar algunas enseñanzas o cosas que son importantes dentro de esta historia de el hijo pródigo. De hecho, yo lo tenía apuntado por aquí, pero no sé dónde lo puse. Lo interesante de esta historia, que todo el mundo llama la historia del hijo pródigo, es que esta historia no trata del hijo pródigo. Esta historia realmente trata del padre. Y yo sé que durante toda la historia mucha gente ha enfocado esta historia en el hijo que se va, pero realmente esta historia de lo que nos está hablando es del padre. ¿Y qué mejor historia para contar el día de hoy que la de este padre en el día de los padres? Y lo que yo voy a hacer es que voy a dividir esta historia en dos partes, ¿ok? Así que hoy va a ser la primera parte. Los voy a dejar con los deseos de seguir escuchando la historia. Y la semana que viene culminamos con la historia del hijo pródigo, ¿ok? Así que no se desanimen. Si usted quiere terminar de escuchar cómo termina esta historia, la semana que viene lo vamos a continuar. Pero como dijimos ahorita, tenemos que ver por qué Jesús cuenta esta historia del hijo pródigo. Y realmente cuenta tres historias, que las leímos las tres, ¿ok? Pero el verso 1 nos contesta por qué Jesús cuenta esta historia. Y cuando usted va al verso 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Así que había, mientras Jesús hablaba, se acercaron a algunas personas para escucharlo. Y eran dos grupos. El verso dice: ¿quiénes eran los que se acercaban? Los publicanos y los pecadores. Mientras Jesús hablaba, se acercaban los publicanos y los pecadores. Y yo creo que nosotros hemos hablado a veces sobre los publicanos. Los publicanos eran la gente más odiada por el pueblo judío. ¿Por qué? Bueno, ellos eran los que estaban encargados de recolectar los impuestos. Yo sé que aquí todo el mundo le encanta el 15 de abril, creo que es, ¿verdad? Que es el último día de uno someter sus impuestos. Y ese día todo el mundo le encanta ese día, ¿no? La mayoría de la gente odia someter sus impuestos. A nadie le gusta hacer eso, ¿verdad? De hecho, algunos mienten para poder obtener dinero. De verdad que el asunto de los impuestos no es algo que le agrade a las personas. Pues resulta que el pueblo judío tenía gente encargada de recoger los impuestos, y eran estos hombres llamados los publicanos. Pero no era simplemente que ellos recogían los impuestos. Ellos tenían un problema porque el pueblo judío estaba sometido bajo el yugo romano. Así que el pueblo judío no era soberano. Los romanos gobernaban por encima del pueblo judío. Y los romanos pedían un impuesto del pueblo judío. Y para obtener ese impuesto del pueblo judío, ellos contrataban a estos publicanos, que eran los encargados de obtener impuestos. Lo que hacían los publicanos, odiados, o que fueran odiados por el pueblo, es que eran judíos. Eran propiamente gente judía contratado por los romanos para que recogieran los impuestos. Así que alguien de su mismo pueblo era el que estaba encargado de recoger ese impuesto. Y lo que era peor aún, estos publicanos inflaban el impuesto. ¿Por qué? Porque podían inflarlo y le daban el dinero a los romanos y se quedaban con lo que ellos inflaban. Así que muchos de estos publicanos tenían mucho dinero, se habían enriquecido con el dinero del mismo pueblo judío, ¿ok? Así que por esa razón los publicanos eran odiados por el pueblo judío. Recogían impuestos y cogían parte del dinero para ellos y se hacían ricos con los impuestos del pueblo judío. Así que para un judío, un publicano era lo peor de lo peor. No había peor cosa que un publicano para un judío, ¿ok? Y el verso dice que se acercaban los pecadores y los publicanos para escuchar a Jesús. Esa era la audiencia que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo mientras él hablaba, publicanos y pecadores. Y el verso 2 nos dice algo interesante. Mire, dice el verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que mientras los pecadores y los publicanos vienen a escuchar a Jesús, tenemos aquí los fariseos y los escribas que murmuraban acerca de Jesús diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y los escribas y los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo. Eran celosos con cumplir la ley de Moisés, y a la misma vez le habían añadido algunas cosas que no estaban ni en la escritura, pero que ellos obedecían al pie de la letra. Para los fariseos, los publicanos y los pecadores eran gente con la cual ellos no se debían mezclar, ¿ok? Un fariseo y un escriba no se mezclaba con un pecador ni con un publicano. Esa era la ley que ellos tenían. Dice un comentario: los fariseos ponían en la misma categoría todos los que cumplían, que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional, y los llamaban la gente de la tierra. Y había una barrera infranqueable entre estas dos clases de personas. El permitir que una de sus hijas se casara con un hombre de la tierra era para un fariseo como dejarla indefensa a merced de una fiera. Las reglas fariseas establecían: a nadie de la gente de la tierra le confíe el dinero, ni acepte su testimonio, ni le revele ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre de la tierra e invitarle a la suya. Tenía prohibido, hasta donde fuera posible, tener ningún trato con él. De esa manera, un fariseo veía a un publicano o a un hombre pecador. De hecho, cuando la Biblia dice que hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador, un fariseo no pensaba de esa manera. Un fariseo pensaba: hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. ¿Se escuchó bien? Esa era la manera de pensar de un fariseo. Hay alegría en el cielo cuando un pecador se pierde. De esa manera pensaba un fariseo y un escriba. Ellos no deseaban el arrepentimiento de un hombre pecador, sino que recibiera un castigo por lo que había hecho. Y claro, ellos pensaban que ellos eran los más justos del planeta Tierra, y por eso miraban a los demás con desprecio. Así que estos escribas y estos fariseos murmuraban contra Jesús y decían: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y esa es la acusación que ellos hacen contra nuestro Señor Jesucristo. Y en respuesta a esta murmuración que ellos hacen, es que Jesús cuenta estas tres historias. La parábola primera, la parábola de la oveja perdida. La segunda es la parábola de la moneda perdida. Y la última es la parábola que todo el mundo llama la parábola del hijo pródigo. Vamos a entrar brevemente a las primeras dos parábolas y luego entramos a la parábola del hijo pródigo. Primero expliquemos qué es una parábola. Una parábola, dice aquí, que es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Y si esta explicación está muy larga y no la entiende, una definición corta de lo que es una parábola podría ser una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Eso es una parábola. Así que, respuesta al pensamiento y lo que murmuraban estos fariseos y estos escribas, Jesús cuenta estas tres parábolas. La primera, la oveja perdida. Un pastor tiene 100 ovejas y pierde una. Deja la 99 y se va a buscar la que perdió hasta encontrarla. Cuando encuentra a la oveja que se la había perdido, la pone sobre sus hombros, gozoso. Llega a su casa, reúne sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. El verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Una mujer tiene 10 dracmas, pierde una dracma, enciende una lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta que encuentra lo que se le había perdido, su dracma. Cuando la encuentra, reúne sus amigas y sus vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Y el verso 10 dice, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y las tres parábolas, aunque no hemos entrado todavía en la tercera, las tres parábolas enseñan prácticamente y exactamente lo mismo. Se pierde una oveja, la busca, la encuentra, hay una fiesta, hay una celebración. Se pierde una moneda, la busca, la encuentra, y al encontrarla hay una celebración. Se pierde un hijo, el hijo pródigo, lo busca, lo encuentra, y al encontrarlo hay una fiesta y hay una celebración. Algo que nos enseña en las tres historias es que Dios se goza cuando a un pecador se arrepiente y vuelve a él. Es algo que nos enseña estas tres parábolas. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿ok? Así que vamos a comenzar con nuestra historia. Y nuestra historia comienza en el verso número 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Así es que comienza nuestra historia. Un hombre tenía dos hijos. Y aunque muchos conocen esta historia, como dije ahorita, como la historia del hijo pródigo, esta historia no se trata del hijo. En realidad, esta historia se trata del padre. El personaje principal de esta historia es el padre. Y hoy celebramos el Día del Padre. Y el padre en esta historia representa a Dios. ¿Okay? El padre en esta historia representa a Dios. El hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos. Y el hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores. Así que la audiencia, los que están escuchando a Jesús hablar mientras él está hablando, son los que están representados en esta misma historia. ¿Okay? ¿Usted entendió eso? La audiencia está representada en esta historia. El padre representa a Dios, el hijo mayor representa a los escribos, los escribas y los fariseos, y el hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores. Continúa el verso 12 diciendo, y el menor de ellos dijo a su padre, el menor de sus hijos, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Así que el menor de sus hijos pide su herencia. El hijo mayor, según la tradición judía, es el heredero de dos terceras partes. Y el hijo menor, una tercera parte es lo que le corresponde. Esta petición del hijo no es una petición normal. Nadie en el pueblo judío se atrevía o se atrevería a hacer una petición como esta. Esto es una petición realmente escandalosa para un judío. Que su hijo le pida su herencia no es algo normal. Lo normal es que cuando el padre muere, el padre ya muerto, pues ya se reparte la herencia. Pero este hijo le pidió la herencia a su padre mientras él está vivo. Él no esperó ni que se muriera su papá para pedir la parte de los bienes que le corresponden. Y posiblemente mientras Jesús está contando esta historia, los escribas y los fariseos quizás habían pensado: esto es imposible, ningún hijo haría una cosa como esa. Ningún hijo le pediría a su padre, que está vivo aún, dame la parte que me corresponde. Así que los judíos, los escribas, los fariseos, posiblemente al escuchar este principio de la historia hubieran dicho: no, eso jamás podría suceder. Y lo que este hijo está diciendo, sin decirlo a su padre, es: yo desearía que tú estuvieras muerto. Con esta petición de este hijo, él le está diciendo a su papá: yo desearía que tú estuvieras muerto para yo poder tener mi herencia. Ahora, este joven tiene un plan: pedir la herencia de su padre, irse a un lugar lejos de su familia y huir de la presencia de su padre. Ese es el plan que tiene este joven: huir de la presencia de su padre. Y si increíble es la petición que hemos dicho que posiblemente los judíos o los escribas o los fariseos hubieran dicho: no, eso jamás va a suceder, un hijo no va a pedir eso. Dice el verso bíblico que el padre repartió los bienes. O sea que no solamente la petición vergonzosa es vergonzosa, la respuesta del padre es increíblemente difícil de creer cuando le da la parte de los bienes que el hijo le pidió. Los fariseos posiblemente pensarían que un padre jamás haría tampoco una cosa como esta. Jamás. Los fariseos, con una petición como esta, posiblemente lo que su hijo recibiría es un golpe o un castigo severo. Alguien que hubiera hecho esto en el mundo judío, a un fariseo o a un escriba, posiblemente lo que hubiera recibido hubiera sido una paliza o el rechazo de su propio padre. Pero este padre, dice el verso, que él repartió los bienes a sus hijos. Y el verso 13 sigue diciendo: y no muchos días después, juntándolos todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que cuando aquí dice que juntó todo y se fue, no piense en el 2019, ¿ok? Si tu papá te da tu herencia, tú vas al banco a hacer un retiro, te pones en un maletín, te llevas ese dinero y te fuiste. No estamos, él no fue al banco y hizo un retiro a ATH. Él no podía hacer eso. O sea, todos los bienes que su padre tenía eran corderos, eran animales, eran ganado, eran cosas como esas. Así que cuando el padre le da su tercera parte al hijo, lo que le está dando es ganado, terreno y cosecha, posesiones, casa, etcétera. ¿Sabes? No le está dando una herencia en dinero física, ¿ok? Así que esta petición que hace este hijo a este padre: dame la tercera parte de tus bienes, no solamente iba a afectar al hijo que se está yendo, iba a afectar al padre porque le está quitando una tercera parte de las posesiones que él tiene. Así que el padre se va a quedar sin ganado, una tercera parte de su ganado, de su tierra, de su casa y de un montón de cosas. Así que este joven coge todo lo que tenía y en pocos días él lo juntó todo, dice la Biblia. ¿Cómo este joven en pocos días él junta todo y puede irse? Bueno, lo que este joven hizo es que vendió todo lo que tenía, como dicen por ahí, a precio de quemazón. La única manera en que tú puedes vender todo rápidamente es venderlo barato. Así que él cogió la tercera parte del ganado que tenía, de la tierra, de todas las cosas que tenía su padre, y las vendió a precio de quemazón para poder venderlas e irse rápido y tener dinero. Así fue como este muchacho pudo coger toda la herencia de su padre y la tercera parte de todo viene, y se pudo ir, como dice el texto bíblico, lejos, muy lejos, lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de su tierra y lejos del pueblo de Israel. ¿Ok? Juntó todo, lo puso a precio de quemazón, lo puso como dicen por ahí, en Craigslist, ¿verdad? Que usted va al Craigslist y ahí está la cosa barata. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero rápido, él se quería ir. Y como único podía hacer eso, vendiendo barato. Así que él vendió barato todas las posesiones que su padre le dio y se fue. Se fue lejos de Israel, lejos de su tierra y lejos de su padre. Y dice el verso, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y sabe qué? Él estaba haciendo exactamente lo que él pensó que iba a hacer. Sus planes estaban funcionando perfectamente. Ese era su plan. Su plan funcionó perfectamente como él lo planificó. Así mismo estaba haciéndolo. Escuché a alguien decir que las peores cosas que alguien hace las hace cuando está lejos de su propio hogar. Y es como si nadie te estuviera viendo. Y como nadie te está viendo, entonces tú eres capaz de hacer cualquier cosa. ¿Ok? Así que él se fue lejos de su hogar. Su padre ya no lo está viendo. Está lejos de las tradiciones de su mismo pueblo, Israel. Y él hace lo que él le da la gana. Desperdició todo su dinero lejos de su hogar. Dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente significa en una vida disoluta. Y lo que está diciendo es que su estilo de vida es un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Y el verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mi hermano, el dinero no dura para siempre. ¿Okay? Yo no sé qué estaba pensando este muchachito cuando hizo esto. ¿Pensaría él que ese dinero no iba a durar para siempre? Probablemente no planificó bien. ¿Por qué? Porque cuando llegó un momento que gastó todo su dinero y a la misma vez hubo una hambre, y entonces comenzó a faltarle. Y a la misma vez, hermano, recuerde, ahora está solo. Ya no está su familia, ya no está su padre, ya no está con su pueblo. Ni siquiera su hermano estaba con él. Él se fue, él se alejó de todo el mundo. Ese era su plan, él lo estaba cumpliendo. Y él está siendo víctima de su propio plan. ¿Te has visto los jóvenes hoy en día que tienen planes en la cabeza? Y cuando esos jóvenes le cuentan el plan a uno, uno se queda como que, ¿en serio tú estás pensando hacer eso? ¿En serio? ¿Tú crees que eso va a funcionar? Yo no sé si este papá le dijo a su hijo en algún momento, ¿de verdad que tú quieres hacer eso? ¿De verdad tú crees que va a salir algo bueno de ese plan que tú estás haciendo? Bueno, yo tengo 50 años, 51. Y cuando yo era joven, pensaba en unas cosas que yo ahora mismo me asombro y digo, wow, ¿dónde yo tenía mi cabeza? Digo, es increíble que yo pensara de esa manera. Mire, hermano, ni siquiera mi juventud. Si usted tiene una página de Facebook o la tiene hace tiempo, mire, hay algo que le llaman ahora, on this day, en este día. Y a veces salen cosas que tú escribiste hace 10 años. Tu mismo pensamiento sale. Y yo veo mi pensamiento y digo, wow, ¿en qué yo estaba pensando cuando yo escribí esa tontería? Yo no la escribiría ahora, 10 años después. Y así a veces son los jóvenes, especialmente la juventud, porque aquí no está hablando de un joven, era el hijo menor. El hijo menor fue el que decidió hacer esto. Y está llevando a cabo su plan perfecto. Su plan perfecto era vender todo, obtener dinero, irse lejos, y de su familia, de todo el mundo, y disfrutar su vida. Se acabó el dinero. ¿Qué van a hacer? Wow. Uno pensaría, qué inteligente ese muchachito. ¿Ah? Pues ahí está este muchacho, lejos de su casa, sin dinero, se le faltó todo. Y para encima viene un hambre. Dice un comentarista que las peores dificultades de un hombre comienzan cuando puede hacer lo que se le antoja. Y eso es lo que estaba haciendo este joven en esta historia. Él estaba haciendo lo que se le antoja. Y eso es lo que a veces sucede en nuestra vida cuando hacemos lo que realmente podemos y queremos hacer. Y a veces no seguimos el consejo de personas que Dios ha puesto quizás a nuestro lado para que escuchemos este consejo de Dios. Así que, como yo dije ahorita, ¿verdad? Esto lo vamos a dividir en dos, así que yo voy a terminar hasta aquí. Si usted quiere ver cómo continúa esta historia, la semana que viene vamos a seguir hablando sobre esta historia, la vamos a terminar. Así que, como dijimos al principio, esta historia trata sobre el Padre. Y si usted quiere ver cómo es que esta historia se enfoca en el Padre, la semana que viene nosotros vamos a hablar sobre esto. Por ahora, llévese esto en su corazón, mi hermano. Dios es misericordioso y es compasivo. ¿Okay? Dios es misericordioso y es compasivo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire, nuestro Padre que está en los cielos, mira lo que dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, misericordioso. Y este Padre, aún conociendo la condición de sus hijos, se los trata de igual manera. Mi hermano, cada vez que yo me levanto cada mañana y abro mis ojos, yo tengo que reconocer que es un acto de la misericordia y de la compasión que Dios tiene conmigo cada día. que me permite vivir y respirar su aire un día más. So, a pesar de que yo no lo honro como él debería de ser honrado. Y yo creo que cuando yo veo esta historia, yo puedo ver al Padre al cual sus hijos no lo honran como ese Padre debería de ser honrado. Y yo creo que la misma situación que nosotros vivimos hoy en día, y esto es lo que yo podría decir sobre lo que hemos leído hasta ahora, nosotros, seres creados por Dios, no le damos la gloria a nuestro Dios como Él debe de ser honrado. Y a pesar de eso, yo abro mis ojos por la mañana y Él me hace vivir un día más para su gloria. Llévese eso en su corazón, hermano, y la semana que viene nosotros vamos a terminar con esta historia del hijo pródigo.